Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el 104.3 FM. Esto es Derecho al Aire. Mi nombre es Joana Batista, mi compañera de cabina.
Eroba Olmos.
Hola, Eroba. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muy emocionada por este tema que tenemos hoy, que está muy retador.
Sí, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, los invitamos a que se queden. A los que nos ven por el Facebook Live, les mandamos un saludo en vivo. También les compartimos que el tema del día de hoy, pues vamos a estar hablando de la Guardia Nacional, de esta iniciativa que trajo pues el Ejecutivo Federal, nuestro presidente, pues de que pase ahora a la Sedena. Pero bueno, Eroba, vamos a empezar primero que nada con nuestro auditorio a platicarle un poquito cómo fue que surgió la Guardia Nacional. Esto es relativamente nuevo, aunque en otros sexenios, muchos años atrás también existió, creo que hay otros datos, pero ya esta Guardia Nacional contemporánea, como la que hoy vemos en la carretera, pues en las calles, en los aeropuertos, en todas las zonas, es algo de reciente creación, precisamente pues en esta transición en la que entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y aquí traigo un poquito el dato histórico, Eroba, y a nuestro auditorio, antes de entrar a la controversia que hoy ya se está discutiendo en el Senado. Vamos a platicar un poquito, pues que la Guardia Nacional funge como una policía nacional, no había, cuya función pues es proporcionar seguridad pública al país, ¿no? Es un órgano desconcentrado, pertenece actualmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, como una policía civil, como aquí, como la policía municipal, por así decirlo. Y bueno, en 2019 vino a reemplazar a lo que es la hoy extinta Policía Federal, que era el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional. No me dejarán mentir, Eroba, el auditorio. Jonathan, Enrique, también seguro. Todos aquí nos acordábamos del tipicazo policía federal que estaba en el camino, sí, midiendo la velocidad de los que iban conduciendo en carretera, ¿no? Pues si se habrán dado cuenta, ya no existen. Ya pasamos por carretera, ya no está la policía federal con el velocímetro, tampoco haciendo inspecciones sanitarias, tampoco vigilando pues el cruce a lo mejor de un estado a otro. Todas estas actividades que solía hacer la policía federal, pues se pasaron a la Guardia Nacional, y por ende se dijo también por el Ejecutivo que pues todos los cuerpos de la Policía Federal pasarían a ser parte de la Guardia Nacional. Sin embargo, posiblemente ese ya será tema de otro programa, no fue así. Hay bastantes cuerpos que pertenecían a la Policía Federal o bastantes elementos que desafortunadamente se quedaron fuera en esa transición. Incluso por ahí ya estaba un amparo colectivo de todas esas personas que se quedaron fuera, y de hecho pues el auditorio o Eroba, no sé si te tocó ver que incluso la Guardia Nacional, lo vamos a ver un poquito más adelante en cómo está conformada, recluta civiles, ¿sí? O sea, tiene convocatoria permanente abierta a civiles, y realmente pues no es requisito a lo mejor una preparación universitaria o profesional, pero es un reclutamiento casi casi está permanente. Y bueno, pasó a suplir a la Policía Federal, y fue en el 2019 cuando la Cámara de Diputados recibió la propuesta del presidente, en el que se efectuarían mesas abiertas, después pasó al Senado, y la cosa es que, pues bueno, se aprobó. Sí. Se aprobó, hoy en día tenemos Guardia Nacional, y pues bueno, tras su creación, en un principio fue híbrida, que era lo que les comentaba. Su entrenamiento y disciplina estuvo a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina, la SEMAR, y al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Adicional, el proceso de reclutamiento civil, que era lo que les decía, su conformación está integrado pues por policías, por navales, por los SETS federales, los SETS policías federales, absorbiendo dichas corporaciones todo lo que es la Guardia Nacional, y pues por supuesto toda la sociedad civil que hoy en día se reclutó, ¿no? Que no necesariamente tuvieron una formación policial o no necesariamente tuvieron un adiestramiento en la Sedena o en la CEMAR, que es pues los marinos y los militares.
Sí, y de hecho hay que recordar que desde el nacimiento de la propia Guardia Nacional se decía que la mayor diferencia que tendría del ejército, por ejemplo, sería que estaría compuesta por ciudadanos, por civiles, que serían como estas personas observadoras de que las cosas se llevaran como deberían llevarse, que hubiera como una forma diferente de concebir, digamos como la militarización o esta parte de la seguridad pública, pero lo que vemos ahora es que sí está como abierto de esta forma a ciudadanos, pero el entrenamiento es militar. Sí. No, entonces al final de cuentas ya no es realmente una, como era también en 1822, que es un antecedente que tenemos, que era como la milicia cívica, en donde realmente eran ciudadanas y ciudadanos que participaban y que tenían entrenamiento más bien como policíaco, más allá que militar.
Sí, militar.
Y ahora es completamente un entrenamiento militar, que hasta la convocatoria para unirte a la Guardia Nacional está en donde estaban, incluso como los cuarteles del ejército, ¿no? Como el que tenemos aquí en Puerto Vallarta.
Sí, totalmente.
Entonces, ¿qué mensaje nos dan?
Sí, hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues es un entrenamiento al fin de cuentas, ¿no? Pero la preparación de un policía civil es totalmente diferente, sí, al entrenamiento que lleva un militar o un marino. Entonces sí hay muchas diferencias. Antes de continuar sobre y llegar a la iniciativa de lo que quiere hoy el Ejecutivo Federal y que pase la Guardia Nacional a depender 100% de la Sedena, es decir, a que se militarice, vamos a mencionar un poquito que pues hoy en día la Guardia Nacional tiene bastantes facultades, uh-huh. Sin embargo, hay que dejar en claro que todavía es una policía civil, uh-huh. Todavía no es considerado una policía militarizada, no porque lo aprobó el Congreso, ya quedó aprobado, no. Falta que ahora también lo apruebe el Senado. Y bueno, pues como cualquier policía, pues salvaguardar la integridad de las personas, prevenir la prevención del delito, efectuar tareas de verificación para la prevención de fracciones administrativas, como cualquier policía de la localidad de aquí de Puerto Vallarta, recibir denuncias, darle vista al Ministerio Público de las denuncias, hacer todas las intervenciones o actuaciones por autorización, por orden de un juez, bajo la conducción del Ministerio Público, investigar delitos, proporcionar atención a las víctimas o testigos de un delito, colaborar con otras autoridades federales, estatales o locales para la verificación, inspección y operativos en conjunto. Y es lo que pasa hoy en día, incluso en eventos deportivos o en eventos recreativos como concierto, podemos ver que está la Guardia Nacional ahí, pero siempre en apoyo de la Policía Civil, ya sea la Policía Local o a lo mejor la estatal, ¿no? Vigilar aduanas, puertos, aeropuertos y garitas, que anteriormente estaba a cargo de la Policía Federal, eso. Y pues por último también dice colaborar con el Instituto Nacional de Migración en la inspección de documentos e instalaciones, que eso también anteriormente, uh-huh, era una actividad exclusiva de la Policía Federal. Y bueno, Eroba, son muchas cosas las que pueden hacer la Guardia Nacional hoy en día, pero de carácter civil, ¿no? O sea, la Guardia Nacional hoy en día no se encarga de defender el Estado, no se encarga de combatir el crimen organizado, no se encarga de hacer ¿cómo se dicen? Como operativos que son propios de la milicia, ¿no?
Digo, hasta ahora, como lo que podemos ver, ¿no? Pero yo creo que definitivamente bajo el agua, creo que sí se están llevando a cabo como este tipo de actividades, porque es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, hemos visto a la Guardia Nacional, digamos, como en acción, porque está ahora por todos lados y lo vemos también en Puerto Vallarta, que sí, ya están aquí. Y han también absorbido ciertas facultades que, si bien no están como decretadas en esta parte que me envía Andrés Manuel desde 2020, también se han dedicado a detener e interrogar a civiles, ¿no? A resguardar escenas del crimen, a recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear actividad y ubicación de teléfonos celulares.
Sí.
Que realmente no son facultades que tienen con estas modificaciones que se hacen a la Constitución, pero lo siguen haciendo porque tienen de cierta forma esta protección del Ejecutivo, ¿no? Como de actuar sin realmente tener estos límites de competencia, porque no es su competencia hacer este tipo de actividades.
Así es, Oroba. Y bueno, nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué han visto en las calles? ¿Qué han visto en las carreteras, en los aeropuertos, en los embarques? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Están de acuerdo? Pues en su creación ya no podemos opinar, pues ya existe. Pero ¿están de acuerdo en que esto pase a manos de la Sedena? ¿En que deje de ser una policía civil? Bueno, y no es que vaya a dejar de ser una policía civil. Más bien, además de todo esto que ya comentamos que hace, más lo que comentaste tú, Eroba, que no oficialmente, pero extraoficialmente también participan en cosas o en investigaciones de delito o detienen a personas o testigos. Además de todo eso que ya hacen, también tengan a cargo el trabajo militar, que es defender al Estado, operativos contra el crimen organizado, operativos especiales de las como de las fuerzas aéreas o las fuerzas armadas. Entonces, pues ahora sí que sería como una policía con facultades de absolutamente todo. Yo así lo veo.
No, y que realmente no está como tal, digo, ahorita vamos a ver cómo va a ser esta iniciativa y cómo va a estar fundamentada, pero que en un principio no está facultada para este tipo de actividades. Y me gustaría aquí decir, porque estábamos haciendo una investigación precisamente para esto, que como tal dicen, ¿no? Ellos no pueden intervenir como en cuidar, digamos, al Estado o atacar, digamos, al crimen organizado, pero lanzan ellos un informe de sus actividades en estos primeros 3 años que ha estado Andrés Manuel.
Sí, lo mencionó en su tercer informe.
Sí, exactamente,
¿lo escucharon?
Ahí estuvo. ¿Y qué es lo que dice? Que la Guardia Nacional, pues dice que han habido 514 personas asesinadas por ellos mismos. Obviamente se entiende que durante enfrentamientos que ellos llaman civiles, quién sabe si realmente estemos hablando de personas, digamos, como de orden común o si realmente se refiere a el crimen organizado. 381 personas detenidas, o sea que ya también tienen estas facultades de detener a las personas en el orden civil, y 89 personas heridas. Entonces, ellos mismos dicen, ¿no?
Y es lo que
no
reportan.
Clarifican. Sí,
es lo que reportan, Eroba. Sabemos que siempre, pues vamos a decir, a lo mejor si hay un margen de un máximo o un mínimo, pues a todos siempre nos conviene reportar el mínimo, ¿no?
Exacto.
El mínimo de muertos, el mínimo de heridos, el mínimo de vulnerados, el mínimo de privados de libertad.
¿Y cómo vamos a saber nosotros, verdad, si realmente esas son las cifras? No hay realmente una forma de conocer si esas son las cifras reales de cuántas personas han sido asesinadas a manos de la Guardia Nacional. Entonces,
pues sí, Eroba. Y bueno, para el auditorio y todos los demás que nos escuchan de la comunidad universitaria, estamos platicando y regresando de este primer corte, vamos a platicar de la militarización de la seguridad pública y si a lo mejor, y si creen que esto amenaza los derechos humanos, ¿qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Queremos escucharlos y saber también su opinión, como mencionamos siempre en cada programa, ¿no? La pluralidad de pensamiento. Habrá quienes, y es un hecho, si no, no lo hubiera aprobado el Congreso, están a favor de esta iniciativa de nuestro presidente.
Sí, nos gustaría mucho que nos dieran esta retroalimentación, ustedes como ciudadanas, ciudadanos, ¿qué es lo que opinan sobre la Guardia Nacional?
Regresamos al primer corte, Eroba.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Muy bien, estamos de regreso aquí en el programa Derecho al Aire. Estamos aquí mi compañera Joana.
Hola, Eroba. Hola a todos.
Y yo, Eroba Olmos. Y estamos platicando de un tema que es muy importante, que está ahorita yo creo que muy polémico y que hemos estado viendo en redes sociales.
Que está con todo.
Exactamente, y por algo, porque realmente sí es un tema que debemos estar hablando. Y es precisamente la iniciativa para esto que llamamos la militarización de la seguridad pública en México, o pues el cambio de mando, digamos, por parte de la Guardia Nacional. En un inicio estábamos hablando del origen de la Guardia Nacional, de dónde surge, cuáles son sus facultades, y también pues abríamos este espacio para que ustedes como ciudadanas, ciudadanos participaran y nos dijeran cómo se sienten con la Guardia Nacional, con su existencia, cuál es su opinión. Yo sé que hay como opiniones muy variadas, claro, sobre la Guardia Nacional, es bueno escucharlas. Y ahora estaremos hablando un poco sobre por qué le llaman esta militarización de la seguridad pública y la iniciativa que fue aprobada precisamente la semana pasada.
Sí, Eroba. Antes de eso, me gustaría compartir con nuestro auditorio cuál es la diferencia. Digo, ya hablamos de lo que es la Guardia Nacional, las facultades que estas tienen, cómo se originó, y creo que nos queda claro que es de seguridad pública. Pero aún si tuviéramos alguna duda, comunidad universitaria y auditorio, el Ejército y la Guardia Nacional no es lo mismo. Uh-huh. Los ejércitos se encargan de la seguridad nacional, es decir, de enfrentar a aquellos que ponen en riesgo la amenaza del Estado, como pues guerras, guerras civiles, sí, el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, ¿no? Y la policía se encarga de la seguridad pública y, de acuerdo a las nuevas tendencias internacionales, a la seguridad ciudadana, es decir, pues a salvaguardar el orden público, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia, digo, ¿sí? Mientras uno están, pues, entrenados para combatir prácticamente una guerra contra el crimen organizado o contra crímenes en contra del Estado, los otros están entrenados para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
Sí, y que en un inicio decir que la Guardia Nacional, cuando en 2019 AMLO lanza este decreto ejecutivo, era precisamente para que actuaran como parte de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, pero lo que hemos visto ha sido que más bien están absorbiendo la seguridad nacional y que están de cierta forma involucrándose más en lo que serían las tareas del ejército.
Así es, Aroba. Y bueno, eso nos llega al clímax de el tema del día de hoy, ¿no? Por si no se enteraron, entérense hoy. Sí. La Cámara de Diputados en México aprobó este sábado una reforma legislativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pretende transferir la Guardia Nacional, creada bajo un mando civil, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la SEDENA, con lo que, de concretarse, representaría un cambio drástico en la postura que por muchos años también él defendió, el de no militarizar o el de regresar los militares a los cuarteles. Y pues bueno, esta reforma legislativa pasará ahora a discusión del Senado, también que tendrá que dar su aprobación final, ¿no? Entonces, ya tienen el primer paso para esta reforma. Claro que para esto, pues, además, se tendría que reformar la Constitución.
Sí, sí, no estoy mal y me puede ayudar, licenciada, para que realmente hubiera este cambio a la Constitución, tendrían que necesitar la aprobación de los congresos locales, ¿no?
Sí,
es correcto.
Después tendrían que pasar por los 32 estados de la República de que en verdad están de acuerdo en que la Guardia Nacional ahora dependa de los de la SEDENA, que es la milicia, sí, o los militares. Y bueno, esta iniciativa ha creado mucha controversia. Uh-huh. Y a mí me parece muy importante decir que, pues bueno, su aprobación estuvo a favor con 264 votos y 202 en contra y una abstención de la reforma de 3 leyes que permiten que la Secretaría de Defensa Nacional asuma el control operativo de la Guardia Nacional. Como les comentaba, no nada más es modificar la ley de la Guardia Nacional, sí, o sea, esto implica incluso una reforma constitucional.
No, y creo que claramente solamente por decir que es una reforma a la Constitución, estamos hablando de un cambio enorme y del que todas las ciudadanas y ciudadanos deberíamos estar de acuerdo de que suceda, porque va a ser un cambio enorme en la forma en la que concebimos la seguridad pública y ahora también la seguridad nacional. Esta reforma, y como lo comentaba ya hace unos momentos, nace precisamente del Ejecutivo, quien es el que lo encabeza, Andrés Manuel López Obrador, y quien en sexenios anteriores había estado completamente en contra de la militarización, cuando fue el sexenio de Calderón, que él era el primero en estar haciendo marchas y protestas, sí, afuera.
Calderón tenía a los militares afuera, pero los tenía haciendo trabajo militar.
No, exacto. O sea, y AMLO era el primero en estar en contra de que estuviera los militares como teniendo estas actividades, decía que no, que los militares regresaran precisamente a los cuarteles y no a las calles. Y ahora en una mañanera dice, no, pues es que ya me arrepentí, ya cambié de opinión y sí considero que estas personas deben ser las que están al mando de también la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Entonces es un tema que debemos hablar, ya lo aprueba la Cámara de Diputadas y de Diputados con una mayoría, yo no diría que enorme, porque de 264 no. a 202 se encuentran, no hay una diferencia
no,
tan grande.
No, yo creo que realmente no la van a tener fácil. De hecho, ya en el Senado hay senadores y senadoras que se han pronunciado al respecto.
Sí.
Por supuesto, el senador Monreal, que es el representante de Morena, claro que va a defender esta iniciativa, hasta más no poder. Pero ya hay senadores del PRI, por ejemplo, que dicen que su opinión va a estar opuesta, que es mucha incertidumbre, que no puede ser rápido, que necesita un estudio de fondo.
Sí.
El coordinador del PRI, además, Miguel Ángel Osorio Chong, ha rechazado categóricamente una guardia nacional militarizada, y también a la iniciativa del PRI para ampliar el tiempo de que los militares continúen en la calle, porque sí, a lo mejor quien nos escucha y no sea tal vez un estudiante del derecho o simplemente no lo sepa, para que los militares puedan estar en un operativo en la calle necesitan un decreto oficial. Uh-huh. O sea, un decreto oficial para que ellos puedan salir de sus cuarteles. Ellos no pueden salir de su cuartel solo porque su comandante lo indique. Recuerden que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Marina es el presidente de la República.
Y yo creo que ahí es precisamente, o bueno, yo lo platicaba justamente con compañeras, compañeros, que hemos visto la actividad que se ha tenido en Puerto Vallarta, que ahora incluso la policía tiene dos, digamos, policías al frente y dos de la Guardia Nacional atrás, quienes los acompañan en cada recorrido. Y la idea era como decir, nos sentimos seguras, o más seguras o seguros porque exista la Guardia Nacional aquí, y caemos precisamente en esto. Hasta este momento, la Guardia Nacional solamente le responde al Ejecutivo, o sea, así al presidente de la República.
De la República y no debería ser así.
No.
Se supone que es de seguridad pública. Y también compartiendo más posturas que hoy se encuentran en el Senado, el senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien ha dicho también: traicionaste tu promesa de regresar el ejército a los cuarteles, traicionaste la promesa de cambiar estrategia de seguridad, traicionaste tu promesa de pacificar al país, le ha dicho públicamente en una carta al Ejecutivo Federal, o sea, Andrés Manuel, y advierte que no va a permitir que se viole la Constitución por decreto y que pues no lo van a permitir.
Y creo que es importante, ¿no?, que exista de cierta forma otros partidos o otras figuras en el Senado que pudieran iniciar también esta conversación de que estén en contra, ¿no? Porque vimos que en la Cámara de Diputados y Diputados fue muy rápido.
Sí.
O sea, fue muy rápido cómo llegó. Yo creo que incluso hubieron como intentos para que no llegara a la opinión pública, porque apenas nos enteramos cuando ya está aprobada la iniciativa. Entonces, ahora que ya hay como un poco más de conocimiento sobre el tema, esperemos que el Senado haga como una decisión y una discusión de este tema de forma consciente y que no se decida únicamente en una sesión.
No, definitivamente la Cámara Alta, que así es como le llaman ahora en el Senado, va a ser un estudio extenso. Siguen habiendo muchas posturas de muchos senadores. Por ejemplo, otro senador del PRI señala que quienes señalan una y otra vez supuesta militarización y acusaban a las Fuerzas Armadas de violar los derechos humanos pidiendo su regreso inmediato a los cuarteles, palabras de AMLO, ahora pretenden dejarle toda la responsabilidad de la seguridad pública. Es una falta de congruencia y sensatez, manifiestan los senadores del PRI. Y bueno, pero por supuesto que también hay senadores que están a favor. Uh-huh. Digo, el principal, que es el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, que dice que para abrirse ese camino se debe de abrir un debate en el Senado con medidas a favor y en contra. Y pues bueno, que esperan que de él y otros coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios hagan los que les toca para que al final se discuta y se le dé una respuesta pues fundamentada a nuestro presidente, que sí, pues él es el que trae la iniciativa.
Y creo que es bueno que recordemos una vez más, y yo creo que no podría hacer más énfasis en esto, que al final de quien dependan de forma directa es del Ejecutivo, y lo hemos visto precisamente en cómo hay estos encargos para que la Guardia Nacional tome el cuidado, digamos, de proyectos emblemáticos del propio Andrés Manuel López Obrador, sí, ¿no? Como el cuidado del Tren Maya, como la parte del nuevo aeropuerto, quienes ellos eran los que tenían esta encomienda de cuidar este tipo de proyectos. Entonces vemos cómo hay esta voluntad política específicamente de Andrés Manuel López Obrador,
presidente,
de que exista la Guardia Nacional, y no solo eso, sino de que también se le dé más fuerza y de que esté esto ya de forma completamente vigente en la Constitución, lo cual crearía un cambio que sería muy difícil de darle reversa para los futuros sexenios.
No, pues es que es un cambio constitucional,
sí.
O sea, sí, que nos quede claro al auditorio y a nosotros como ciudadanos y ciudadanas que de aprobarse sería un cambio constitucional. Para que haya una reforma constitucional no solo se necesita mayoría parlamentaria en un congreso, o sea, se necesita muchísimo trabajo y obviamente pues los derechos son progresistas, ¿no? Se supone.
Exactamente.
Se supone que son progresistas. Yo esto en lo particular, mi postura sería que pues pienso que no debería de absorber una sola policía todas las facultades, uh-huh, de seguridad pública o las de defender el Estado, ¿no? Históricamente los países tienen militares, tienen un ejército y además tienen su policía local o policía estatal, quienes se encargan de la integridad de la sociedad.
No, y recordemos que, por ejemplo, en otros países, como ya lo comentábamos, el ejército tiene facultades específicas, la policía tiene facultades específicas y no hay de qué competencias unidas. la policía se encarga del día a día, exactamente, el ejército de
y no hay una formación unida, como lo mencionábamos, no. Que hoy en día la Guardia Nacional ya se forma bajo los lineamientos de la SEDENA y de la SEMAR, y como mencionabas, incluso cuando se enlistan, los mandan a los que eran cuarteles.
Exactamente. Pues bien, tenemos este tema que da para muchísimo de qué hablar.
Antes de, más bien, ahora sí tendrá que ser regresando al primer corte, sí. Vamos a platicarle qué ha pasado en países que han militarizado su seguridad pública.
Y para dónde vamos.
Y para dónde vamos, así es. Regresamos.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Estamos de regreso con esto tan controversial que está pasando hoy en México. Mi nombre es Joana Batista.
Eroba Olmos.
Estamos en Derecho al Aire en el 104.3 FM. Un saludo para los que nos ven y nos escuchan en el streaming live de Radio UDGPB por la página de Facebook. Y bueno, Eroba, México, la militarización de la seguridad pública. Ya la pregunta para empezar a concluir el tema, que sí, pues ya vamos a la mitad del programa. ¿Atenta o no atentará contra los derechos humanos?
Definitivamente sí. De hecho, hace poco Human Rights Watch, que es una organización internacional dedicada precisamente a los derechos humanos, hace un llamado al Estado mexicano, principalmente a Andrés Manuel López Obrador, antes de que ya se aprobara directamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, a que no continúe esta iniciativa, porque dice que es la militarización de la seguridad pública y que esta amenaza de forma contundente los derechos humanos de las y los mexicanos.
Estoy de acuerdo, Roba. Y por último, voy a concluir la postura del presidente Andrés Manuel,
sí,
quien sostuvo que la Guardia Nacional solo funciona gracias al liderazgo militar que las organizó y las amplias capacidades logísticas que tienen las Fuerzas Armadas de México. Y bueno, también tenemos posturas de la sociedad civil, que es muy claro que también el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia Nacional es un órgano de carácter civil y que además está adscrito a la Secretaría de Seguridad Seguridad y Protección Ciudadana. Vemos cómo lo que claramente dice el presidente no es lo que dice nuestro texto constitucional.
No.
Entonces, él dice que, pues bueno, los militares son los más capaces.
No, y yo creo que precisamente cuando estás a punto de lanzar una iniciativa, sobre todo si viene del Ejecutivo, que tienes que tener de cierta forma consenso de tu ciudadanía, porque es a quienes representas, y hemos visto cómo desde que se lanza la iniciativa en la Cámara de Diputados e Diputados, hasta ahorita como se está llevando, que va a estar en el Senado, han habido marchas interminables en Ciudad de México, en la que la ciudadanía se une para decir no a la militarización de nuestro país. Hay marchas por todos lados, no solamente también en Ciudad de México, claro, sino, y ha habido también muchos movimientos en redes sociales en los que se utiliza mucho el hashtag no a la militarización.
Ya lo utilicé.
Yo también. Entonces yo creo que esa es una idea muy concreta y algo muy fácil de ver transparente, de que la ciudadanía mexicana no quiere la militarización de la Guardia Nacional y no quiere que se le dé este tipo de facultades, ahora que va a pasar de forma constitucional a tenerlas, que atenta contra el Estado de Derecho y atenta contra los derechos humanos y sobre nuestra propia Carta Magna, ¿no? O sea, lo sí, que dice también lo van a hacer una modificación extensa que también va a necesitar en su momento la aprobación de los congresos locales. Vamos a ver cómo les va, que también ya hay mayoría de Morena en casi todos, entonces.
Sí, ya el país casi todo es Morena en efecto, Eroba. Y lo que más adolece, digo, si bien es cierto, se están vulnerando los derechos humanos si se aprobara, yo considero que ya ha habido algunas afectaciones, pues de facto la Guardia Nacional ya funge como el brazo derecho de las Fuerzas uh-huh. Armadas, bien los mencionaba Eroba. Vemos en ocasiones una policía local y detrás vemos a los militares.
Sí.
¿Cierto o falso? Y bueno, entonces, aquí dice Enrique que sí es cierto, y es que es la verdad. Y también es que es muy importante dejar en claro que la oposición pues ya se anunció, como lo mencionamos anteriormente, incluso amenazan con impugnar ante la Suprema Corte el decreto o la ley que transfiera a la Guardia Nacional al control militar por violar la Constitución, que establece que la Guardia Nacional pues es una institución civil. En su conferencia, por otra parte, matutina, en las sí, mañaneras, el 9 de agosto, el presidente Andrés Manuel manifestó que continuará con el plan y dejará que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Sin embargo, la Corte, cuyo presidente a menudo ha votado a favor de sentencias que validaron las políticas de López Obrador y que incluso ha expresado públicamente que lo apoya, pospuso en numerosas ocasiones la tramitación de causas relacionadas con la Guardia Nacional. Y bueno, hoy en día ya está en la Cámara Alta, ya pasó al Senado.
Sí.
Y bueno, dentro de lo bueno, dentro de lo malo, perdón, está que sí hay posturas que van a poner en qué pensar. Yo mencionaba antes del corte Roba que podemos pensar en estados donde tienen militarizados la seguridad pública. Uno de ellos, pues el claro ejemplo hoy en día es Venezuela. Sí. Ellos, los militares están en todas partes, los militares están en puestos de gobierno, los militares están en aduanas, los militares están haciendo el control y el orden público, o sea, en las calles, como lo que hoy hace un tránsito,
sí,
lo hacen los militares, lo que hoy hace un agente o un elemento de la policía local, lo hace un militar allá. Y pues bueno, está de más, si nos ponemos a mencionar las graves violaciones que hace,
sí,
en el estado de Venezuela, o lo que ocasiona que sea un estado militarizado.
No, y creo que es fácil que recordemos también nuestra historia, ¿no? América Latina en la década de 1960, que estuvo también hasta el 70, hasta el 80, estuvo controlada por líderes que eran 100% sí, militares. Recordemos solamente a Pinochet,
sí,
¿no?
Sí, y al final en la sección de películas les voy a recomendar una que precisamente que ilustra esto. Sí, y no nada más Chile, Argentina, sí, también fue un estado militarizado.
Uruguay, Paraguay,
exactamente.
Todos los Cuba, países, exactamente. Y que México no pueda voltear a ver que esto es el inicio de una militarización completa, pues es escalofriante, la verdad.
Es un retroceso. Ya pasamos por eso también.
Ya pasamos por eso.
Ya, como mencionas, Europa, ya este boom en América Latina ya fue.
Sí.
Ya no estamos para regresar a probar si la militarización funciona o
ya
no funciona.
Ya vimos que no funciona.
Y no es que no funcione.
Mm.
Yo tengo una opinión muy particular. No puede una policía ser juez y parte en todo. ¿Sí? ¿Me comprendo? O sea, no puede la Sedena decidir sobre todo lo que tenga que ver con seguridad pública y con seguridad del Estado. O sea, sería como, bueno, ¿y quién le va a decir a él entonces?
¿No? No, es que es darle un poder ilimitado a una organización militar que en ocasiones pasadas, y lo hemos visto, o sea, solamente con que recordemos todos estos atentados que ha tenido México por parte de los militares, toda esta como historia sombría que tiene incluso el ejército en nuestro país, desde los 43 de Ayotzinapa,
desde
todos los estudiantes que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, y que ahora digamos, bueno, les vamos a dar otra vez el control completo de nuestro país, creo que es realmente de pensarlo, ¿no? O sea, tenemos los antecedentes ya no solo de nuestro país, sino de otros países, y ni siquiera de esta forma estamos viendo que no podemos darle el control completo de la seguridad tanto pública como ciudadana y nacional a una sola organización que aparte tiene una muy, muy reciente creación y que no,
claro,
tiene realmente una fundamentación.
Y que tiene convocatoria abierta, ¿no? Para que
cualquier persona
se enliste. Y bueno, eso claro, Eroba, además, que va a crear controversia tanto con los congresos estatales y locales, porque bueno, los congresos del estado y así como los cabildos de las ciudades deciden cómo va a ser su policía local.
Exacto.
O su policía estatal, deciden el presupuesto para esto, deciden qué facultades, deciden a lo mejor si te crean una policía turística, en el ejemplo de Puerto Vallarta, si crean una policía para mujeres, para violencias de género, deciden además si ponen un policía para cuestiones ambientales o cuestiones de salud de los animales.
Sí.
Que creo que hay una patrulla verde aquí,
sí,
en Puerto Vallarta,
sí,
exactamente. Entonces, todo este tipo de cosas pasarían a la Guardia Nacional. O sea, cualquier,
sí,
actividad que hoy en día hace un policía ya estaría haciendo la un militar.
No, y yo creo que es una idea que viene desde precisamente de Andrés Manuel, en la que piensa que esta militarización va a cambiar por completo la seguridad de nuestro país, ¿no? Por el simple hecho de que ahora la Guardia Nacional ya tenga todas estas facultades, pues ya no va a haber corrupción, porque a palabras de él es la policía quien perpetúa esta corrupción, pero ahora como son ellos, la Guardia Nacional, ¿no? Ellos no van a hacer este tipo de cosas. Entonces es recordarle que darle más dinero, que darle más poder a organizaciones militares no va a cambiar o no va a mejorar la seguridad de nuestro país, que realmente tener políticas públicas con estudios, con análisis y con precedentes es realmente lo que va a hacer un cambio, y no militarizar la seguridad pública y mucho menos la seguridad nacional, que ahora van a estar en todos lados y van a tener un poder ilimitado y completo para accionar de la forma en la que ellos desean, y que solamente le van a responder ¿a quién? Pues al Ejecutivo.
Claro, porque reiteramos, ¿no? ¿Quién es el jefe?
Mayor, sí.
El jefe de los militares, pues bueno, el presidente de la República, ¿no? Y sí. Y era lo que comentaba, ¿no? Los militares hoy en día solo salen bajo decreto presidencial. O sea, no salen porque se están peleando en la calle. Eso lo resuelve la policía local, ¿no? Uh-huh. No saben porque están haciendo un robo. Eso lo resuelve la policía local, y la policía local le da vista al Ministerio Público. Entonces, el hecho de que esté pasando algún delito y tenga que venir los militares con todas esas fuerzas, porque ellos tienen un protocolo de vestimenta, sí. Tienen un protocolo de actuar muy diferente a lo que es la policía local. Y además, y luego, como mencionaba, si algo que quería no dejar pasar, este aumento en el presupuesto que está descomunal por parte del Ejecutivo Federal sí. A la Guardia Nacional, yo creo que él ya venía cocinando
sí. Que
lo iba a pasar a la Sedena, y por eso pues los ha venido, pues no decir chequeando, los ha venido preparando en cuestión de equipamiento, porque además de que absorbieron todas las patrullas, todas las oficinas y todos los cuarteles de la extinta Policía Federal, también se les dotó de nuevo equipamiento, por no decir todo lo que tuvieron que volver a rotular como Guardia Nacional, sí. Todos los nuevos uniformes como Guardia Nacional. O sea, ha sido una inversión increíble que se le ha hecho a la Guardia Nacional. Y mencionabas algo muy importante, Roba, históricamente y comparándonos con otros países, ¿cómo ha acabado la corrupción o cómo ha subido el Estado de Derecho en un país cuando por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto lo invierten en educación? Exacto. En México estamos como en el 4%, y bueno, creo que la Guardia Nacional ya casi va a tener lo mismo que la Secretaría de Educación Pública.
Sí, y piensan que por esa medida ya, ¿no? O sea, ya vamos a tener, más bien nos acercamos a perder el poco Estado de Derecho que teníamos y a retroceder muchísimos años en la progresividad de los derechos humanos. Entonces, es un tema que debemos hablar, que debemos conversar, y que yo creo que muchas personas tenemos esta pequeña esperanza de que hay voces en contra de la militarización de la seguridad pública, y que también hay figuras públicas, figuras políticas que van a, de cierta forma, salir al quite en el Senado y también en el peor de los casos, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia,
claro,
o los congresos locales.
Pero eso ya sería en el peor de los casos, sí. O sea, es triste, ¿no? O sea, yo ni siquiera quiero pensar que esto llegue a una reforma constitucional, o sea, porque sí. No nada más entonces ya sería de la Suprema Corte la decisión, ¿no? O sea, yo creo que habría hasta asociaciones que incurrirían a tribunales internacionales. O sea, ya tener a la militar en la calle no es cualquier cosita. Y bueno, por ahí también traíamos un tema, Eroba, de Alianza Va por México y la Iniciativa.
Sí.
Que es la sociedad civil, que obviamente se está manifestando, como lo mencionabas, no nada más son los senadores o los parlamentarios, también ya hay asociaciones civiles que se están manifestando. Y también invitamos a nuestro auditorio que si se llegara a consultar, pues piense bien.
Sí.
Piense bien en esa consulta pública que pudiese llegarse a hacer, porque estoy segura que el presidente no va a descansar.
Hasta
que si va a decir, bueno, el Senado no quiere, el pueblo quiere.
Sí, puede que sí, ¿eh?
Y tiene cosas buenas, no estoy criticando para nada el gobierno, estoy criticando la militarización de la seguridad pública nada más en este pequeño espacio que
¿sí?
tenemos aquí en la radio Aroba.
Y bueno, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en unos momentos para ya dar estas conclusiones, para escucharles también si nos dejaron por ahí algún comentario.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Eh, estamos de regreso con este tema tan interesante que es la militarización de la seguridad pública y si esto amenaza o no los derechos humanos. En este corte platicábamos aquí con los chicos de cabina, con Enrique, que qué va a pasar a lo mejor con todos los las personas que pues a lo mejor se sienten vulnerados o intimidados con la simple policía local, como son la comunidad LGBT. Y bueno, no es exclusivo a la vulneración a la comunidad LGBT. Yo creo que la vulneración pues va más allá. Les daba un ejemplo súper rapidísimo. Hoy en día hay conciertos y está policía local y pues la Guardia Nacional, ¿no? Porque sigue siendo seguridad civil. Hay un evento deportivo, un maratón, y vemos policía local y Guardia Nacional. Hay un Pride o una manifestación y vemos de manera pacífica policía local y Guardia Nacional, y no deja de intimidar el hecho de que estén presentes. Entonces, imagínense que todos estos tipos de actividades que son cotidianas para nosotros, actividades recreativas, manifestaciones de nuestros derechos, actividades deportivas, o simplemente el caminar en la calle, de repente nos intimida el ver un elemento policía o un elemento de la Guardia Nacional. Bueno, pues hoy en día, si esto llegara a pasar, más bien en un futuro, si esto llegara a pasar, todas estas actividades que hacemos de manera rutinaria o cotidiana, pues no vamos a ver un policía local, vamos a ver un militar ahora. Entonces, les decía que sí había mucha diferencia, porque bueno, para empezar, en el tipo de armas o la vestimenta de un policía local versus un militar, o sea, recuerden que los militares tienen armas de uso exclusivo, recuerden que los militares están pues preparados, digamos, para otro tipo de eventos o escenas, que no necesariamente es el orden público en un concierto, en un maratón, en la calle, afuera de bares o en protestas, ¿no? O sea, los militares están para el crimen organizado, el narcotráfico, guerras civiles, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. Eso es un ejemplo un poquito, a lo mejor, más habituado, más claro para el auditorio que nos escucha. Y bueno, Eroba, nos ibas a platicar ya en conclusión esta iniciativa.
Sí, es importante que reconozcamos que hay pluralidad de voces sobre esta iniciativa y que para quienes piensan que ya todo está perdido y que sí se va a llevar a cabo la militarización de la seguridad pública, hay que decir que no. Desde la sociedad civil, ya lo decíamos en segmentos anteriores, hay estas marchas, hay estas protestas, desde obviamente académicas, académicos, hay una vez más este llamado a que no continúe esta iniciativa. Y ahora vamos a hablar desde la parte política. La diputada Yolanda Cortés lanzó una iniciativa ante la Cámara de Diputadas y de Diputados, incluso antes de que llegara la iniciativa sobre la ampliación y la militarización, digamos, de la Guardia Nacional. Esta iniciativa decía que el Estado mexicano podría utilizar las Fuerzas Armadas de forma extraordinaria, ya no hasta 2024, que es cuando termina el mandato de Andrés Manuel, sino hasta 2028. Ella es una diputada del PRI. Entonces era como extraño que ella fuera quien estuviera lanzando esta iniciativa, que en realidad pues tiene más tintes sobre lo que ha dicho Andrés Manuel en estos meses anteriores. A partir de esta iniciativa está en riesgo la alianza de Va por México, que recordemos ha estado participando desde el sexenio pasado, en donde está PRI, PAN, PRD, que se lanzaron para pues diferentes diputaciones locales, diputaciones federales, e incluso no se dice que en estas elecciones haya un posible candidato por toda la alianza para poder darle como quite contender a Morena. Entonces, a partir de que esta diputada lanza esta iniciativa, pues incluso el presidente del PAN, Marco Cortés, dice que la alianza está en riesgo si es que ellos siguen apoyando la militarización de la Guardia Nacional, y hace un llamado entonces a las senadoras y los senadores del PRI y del PRD para que no den a favor de la militarización de la seguridad pública y que no den paso a, digamos, como la Guardia Nacional. Entonces vemos que ahora dependerá mucho de los tintes políticos que tiene el Senado, y que si el PAN pues tiene esta fuerza, ¿no?, de que continúe la alianza de Va por México, entonces vamos a tener a PRI, PAN, PRD en contra de la iniciativa en el Senado. Entonces vemos de cierta forma que hay pues una pluralidad que podría dar el quite a la iniciativa en el Senado.
Sí, así es, Eroba, como lo mencionábamos en el clímax del programa, pues ya es una decisión que está en la Cámara Alta, ya los grupos parlamentarios en el Senado de la República decidirán. Y como conclusiones, yo tengo una muy buena, Eroba, y seguro ustedes compartirán esta idea conmigo. Ni la Guardia Nacional ni los militares han podido reducir la inseguridad de México. Sí. O sea, los números no bajan. Sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo robos, sigue habiendo asaltos, sigue habiendo inseguridad en las calles, ¿no? Esa es mi primera conclusión, ¿no? Y bueno, la otra, tendría más recursos la Guardia Nacional casi que la Secretaría de Educación Pública.
Sí.
Que era lo que les decía, pésimo.
Sí.
Bueno, en lo particular, ¿no? Para mí es pésimo eso. Y también siento que todavía hay una falta de coordinación entre la Guardia Nacional y la Policía de Seguridad Pública.
Sí.
Creo que podría, tal vez, digo, no soy legisladora, no me encuentro por allá, pero podría intentarse quizás, en vez de coordinar o de que la Guardia Nacional sea absorbida por los militares, que realmente se coordine con la seguridad pública de los estados o de las ciudades, o sea, o de los cabildos. Creo que pudieran hacer un fuerte, porque es claro que la policía en Puerto Vallarta, dando un ejemplo local, no es suficiente. La policía en Jalisco no es suficiente. Entonces, si existe la Guardia Nacional con un fin cívico, podría hacerle fuerte a las policías locales o en el estado.
Yo estoy muy de acuerdo y creo que mi conclusión también va por ahí. Creo que como ciudadanía debemos cuestionarnos cuál es el fundamento de esta iniciativa para darle más fuerza a la Guardia Nacional, el por qué, o sea, cuál es la motivación, cuál es la problemática que resolvería que la Guardia Nacional ahora pasara a manos de la Sedena y que de cierta forma cambiaría sus facultades. Como ya lo comentaban, no el aumentarles el presupuesto, el darles un poder ilimitado y darles todo este control, solamente va a llevarnos a tener un grupo, digamos, militar, que no le va a rendir cuentas a nadie más que al Ejecutivo Federal y que va a continuar con este tipo de operaciones, digamos, bajo el agua, sombrías, de las que realmente la ciudadanía no vamos a poder tener una visibilidad de lo que se está llevando a cabo por nuestra seguridad.
Y ningún órgano de control ante que acudir. Recuerden que hay abuso de autoridad en el que ustedes pueden denunciar como órganos de controles a la policía local y a la policía del estado, pero a la Guardia Nacional, o sea, tendría que crearse incluso un órgano de control para que pudiéramos tener, pues, esta réplica, si se llegaran a vulnerar nuestros derechos humanos, no, bajo el orden de la Guardia Nacional
y de
militarizada.
Por sí es difícil que denuncies un abuso de poder y que se le dé seguimiento a la policía. Ahora imagínate denunciar que la Guardia Nacional tuvo abuso de poder o que está, digamos, relacionado con corrupción o con desapariciones o con cosas más allá o incluso con el crimen organizado. Va a ser tan pero tan difícil que realmente lo llamemos. Simplemente la militarización de la seguridad pública y esta iniciativa va a atentar contra nuestro Estado de Derecho o lo que resta de nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos humanos como ciudadanas y ciudadanos, y va a poner en jaque de verdad la seguridad que aún tenemos y la forma en la que se lleva, pues digamos, estos cuerpos de policíacos, que realmente no tiene un fundamento y no va a tener realmente una forma de controlarse o de rendir cuentas.
Pero nuestra postura quedó clara.
Sí,
sin embargo, queremos pensar que alguien que nos escuchó el día de hoy está a favor. Nos gustaría saber su opinión. Este es un espacio multicultural, precisamente eso, crítico, de diversidad de opiniones y pensamientos, ¿no? Y como última, pues, parte de nuestro programa, y ya por concluir, les traigo una recomendación de una película que se llama Colonia, incluso creo que está en Netflix. Precisamente visualiza este proceso de militarización que vivió Chile. Está muy buena, se las recomiendo. Es Chile en 1973, cuando un fotógrafo alemán, simpatizante del gobierno de Salvador Allende, es cuando cae Salvador Allende precisamente con Pinochet, y reside con una azafata que es su novia en Chile precisamente, y él está documentando el proceso de militarización del gobierno, y bueno, logra escapar y posterior a eso difunde algunas fotografías de cómo es que los militares estaban precisamente en todos lados y de cómo es que desde ese entonces los militares hacían estas cosas bajo las sombras, en campos escondidos, torturaban a los simpatizantes de Allende, los esposaban, etc, etc. No, está muy buena, véanla, y pues bueno, eso fue en el 73.
Sí, tan lejano y tan cercano ahora que lo vemos en nuestro país.
Así es, Eroba. Bueno, y por último, Eroba, nos ibas a platicar de un viaje que hay al Congreso. Este es un mensaje en particular a los estudiantes de la carrera de abogado del Centro Universitario de la Costa. Adelante, Eroba.
Sí, pues bueno, tenemos esta enorme invitación de parte de la sociedad de alumnas, de alumnos, a que pues vivamos esta aventura. Muchas veces nos gustaría conocer estos órganos legislativos, que para allá vamos. Yo creo que una gran parte de los que estudiamos y las que estudiamos Derecho queremos en algún momento tomar parte, claro, para que este tipo de situaciones no se lleven. Entonces, les invitamos a que participen, va a ser el 29 de septiembre, pueden encontrar toda la información en Derecho Cook, está en un precio módico porque sabemos que somos estudiambres, ¿no? Y que en muchas ocasiones se nos complica realizar estos viajes, pero queremos que vivan esta experiencia y que conozcan el órgano legislativo de nuestro estado, que es el Congreso de Jalisco. Tendremos por ahí un taller de técnica legislativa y conoceremos a varias diputadas y diputados de nuestro estado. Entonces, está ahí la invitación, démonos esa oportunidad. El 29 de septiembre es este viaje, consulten la información para que sepan cómo realizar su registro.
Muy bien, Eroba, pues gracias por esa invitación, ahí quedó en la mesa para el alumno o alumna que se encuentre interesado, también pueden buscarte de manera personal, sí, Eroba, para el registro y todos los pormenores de esta actividad que se está organizando. Y bueno, pues llegamos a la última conclusión, había otra película que querías compartir, Eroba. ¿O qué era?
Ah, sí, es una película, fíjate que apenas la vi en Netflix porque me salió como recomendada. Está muy buena porque habla precisamente de un abogado y es mucho sobre esto de la ética jurídica y ética profesional que llevan los abogados o abogadas que se supone que deberíamos tener, aunque somos muy criticadas y criticados por eso. Pero la película se llama El Precio de la Verdad, es de un abogado que de hecho es Mark Ruffalo, el que la hace también de Hulk, y él es un abogado de una empresa química, pero decide ir en contra de esta empresa porque sabe las violaciones que se están haciendo a pues nuestro derecho al medio ambiente sano y pues esta parte de la contaminación que se lleva. Entonces les invito a que la vean, ahí por ahí también nos tocará estarla viendo.
Está bien, Hanatán, ya vimos que ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todo el auditorio bonito que nos escuchó el día de hoy en el 104.3 FM o quien nos vieron en el streaming de Facebook Radio UDGPB. Mi nombre es Joana Batista.
Yo, Eroba Olmos.
Nos vemos el próximo martes. Saludos.
Saludos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.